¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope, hoy en directo desde uno de los pabellones del recinto ferial de IFEMA, en concreto el número 10, donde Alberto Núñez Feijóo acaba de clausurar hace apenas unos 10 minutos el Congreso Nacional del Partido Popular. Aquí el ambiente hoy no tiene nada que ver con el que vimos y te contamos a esta misma hora desde la sede del PSOE. Lo primero porque en Ferraz estábamos en la calle a más de 35 grados a la sombra, ¿verdad, Lucas? Es el compañero técnico que me acompañaba ayer y hoy. Y aquí en el auditorio del Congreso del PP, bueno, estamos a cubierto y con aire acondicionado. Pero al margen de la logística, las diferencias están en las caras de los que estuvieron en el Comité Federal del PSOE y los que hoy han participado de este Congreso del Partido Popular. En las caras de funeral y en los mensajes de un partido que no gana para sobresaltos frente al de una formación que aspira a volver a Moncloa y que siente que se acerca ese momento. Estos congresos, el del Partido Popular, el del PSOE, el de Vox o el de cualquier otra formación, sirven para lo que sirven, para insuflar fundamentalmente ánimos a la tropa. ¿Y después qué? Esa pregunta se la ha hecho también Núñez Feijóo. Es consciente de lo que ocurrió hace justo dos años, en 2023. Y sabe también la capacidad de resistencia de Sánchez, capaz de flotar ante las adversidades más variopintas. Por eso Feijóo les ha contado a los suyos que hoy no acaba nada. Que este congreso que hemos seguido en directo desde IFEMA es un acto fundacional. Y se ha postulado para un nuevo tiempo de esperanza para los españoles.
Llegaremos para parar esta pesadilla, llegaremos para reparar lo destruido y llegaremos para que este país pueda prosperar. En eso consiste el cambio. El cambio no llegará solo por mero desgaste, aunque hay que decir que se empeñan bastante en ello. Llegará sobre todo por nuestra capacidad para dar esperanza.
Y a partir de ahora, ¿qué? Nos volvemos a hacer la misma pregunta. Para la moción de censura, a Feijóo le siguen sin salir los números. Y a Junts, al partido del fugado Puigdemont, le ha dicho Feijóo que no le va a dar lo que no puede y lo que tampoco quiere. Así ha zanjado esa opción, ha puesto esa línea roja. Y luego está lo del adelanto electoral, que de momento ayer lo descartó Sánchez, aunque se lo pidiera uno de sus varones, el único crítico, que es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Así que en este contexto, en el que los socios de Sánchez tragan con lo de los Cerdanes y lo de los Ábalos, en el que el PNV, Esquerra, Sumar, se tragan lo de que Sánchez no sabía o no se enteraba de que le estaban robando en sus narices, Feijóo ha planteado un escenario postelectoral en el que las encuestas le dan la victoria, pero sin mayoría absoluta. No pone vetos a Vox. En este congreso no han entrado de lleno en esa relación. Se ha limitado el presidente del Partido Popular a decir que no le ponen vetos a Vox, pero ha recordado una cuestión en ese escenario postelectoral. O Sánchez o yo.
¿Qué gobierno habrá después de las próximas elecciones generales? Solo hay dos opciones. O Sánchez o yo. No hay más. O Sánchez o nosotros. No hay más.
No nos confiemos con las sonrisas de las encuestas, les ha dicho Feijóo a los suyos, y ha anunciado 10 compromisos para los 100 primeros días de gobierno. Lo cabeza la regeneración democrática e institucional. Propone también un plan de vivienda, reducir la inmigración ilegal y revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlas. Bueno, los casi 3.500 personas, 3.500 militantes del Partido Popular que han participado en este congreso, ahora les toca volver. Nos hemos encontrado en la puerta un autobús del Partido Popular de Ibiza, así que a esta hora todos ya regresan a sus diferentes territorios. Es domingo y están pasando más noticias. ¿Qué te cuenta ya Sandra Senjo?
Escuchas Mediodía Cope. Nueva jornada de ataques rusos en Ucrania con al menos 4 misiles y 157 drones que han impactado en una veintena de localidades. En paralelo, el Kremlin sigue conquistando nuevos territorios, entre ellos Lugansk, pero acumula cierto desgaste en sus tropas. En cualquier caso, las últimas conversaciones con Estados Unidos no han llegado a un buen puerto y Vladimir Putin sigue sin aceptar un alto el fuego. Precisamente a pocas horas de iniciar unas semanas de descanso en Castel Gandolfo, el Papa León XIV ha pedido a los gobernantes que, en lugar de la violencia de las armas, busquen el camino del diálogo. Son palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus.
La paz es un desiderio de tutti i popoli.
La paz es un deseo de todos los pueblos. Es el grito doloroso de quienes sufren la guerra. Pidamos al Señor que toque el corazón e inspire a los gobernantes para que, ante la violencia de las armas, lo sustituyan por la búsqueda del diálogo.
La ricerca del diálogo.
Y en Texas, en Estados Unidos, continúan las labores de rescate por las inundaciones que ya han dejado al menos 52 víctimas mortales. Una quincena son niños que se encontraban en un campamento que ha sido arrasado por la crecida del río Guadalupe a causa de las fuertes lluvias. Entre los desaparecidos hay una veintena de menores y sus monitores, aunque se desconoce la cifra exacta. La alerta emitida por las autoridades continúa vigente en una decena de poblaciones, aunque las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas son más optimistas.
Y Zubimendi ya es jugador del Arsenal, Teresa Vasallo.
Ha firmado por el club Gunner después de 236 partidos con la Real Sociedad, Mauri Díaquez.
Es jugador del Arsenal, la Real y el club londinense han hecho oficial el traspaso este mediodía. Al final, la Real cobrará en torno a 70 millones de euros, 10 más de lo que estipulaba la cláusula, debido a que el club donostiarra ha accedido al pago a plazos por parte del Arsenal. Después de 6 brillantes temporadas, Zubimendi dice adiós a la Real. El club de Anoeta ya busca sustituto.
Y en ciclismo ya está en marcha el Tour de Francia. Quique Iglesias.
Sí, 154 kilómetros para el final en Boulogne-Churmer. Parece que entramos en territorio seco después de un buen rato sin llover. Así que una caída de última hora. Tim Wellens se ha ido al suelo. De momento siguen los cuatro de punta sin españoles. El final al borde de las 6 de la tarde, porque hay que recordar que la etapa ha arrancado con 15 minutos de retraso.
Por otro lado, en Fórmula 1 a las 4 de la tarde da comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña y a las 5 Alcaraz se mide esta tarde en los octavos de Wimbledon contra el ruso Rublev.
Gracias, Teresa. Son las 2 y 7. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Seguimos aquí en IFEMA. Hace nada, apenas 15 minutos que Alberto Núñez Feijóo acaba de clausurar este Congreso Nacional del Partido Popular. Ha sido reelegido líder, ha sido aclamado como líder del partido. Feijóo, con su mensaje, ha consolidado las bases de un futuro gobierno en solitario, ha dicho, eso sí, abriéndose a pactar con todas las formaciones políticas, salvo con Bildu. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la primera tarea, si Feijóo llega a Moncloa, es deshacer lo hecho estos años por Sánchez, terminar con la pesadilla asegurado, y para ello se ha marcado una serie de compromisos, una serie de tareas que incluyen incluyen un plan de regeneración democrática, dirigentes neutrales, con instituciones neutrales y controles de idoneidad a candidatos y también con garantías de no haber estado en política en los últimos 5 años. También devolver la neutralidad al Poder Judicial, que no haya comisarios políticos, y para ello quiere tener mayoría, pero reconoce, como decías, que bueno, no va a poner vetos a nadie, ni tampoco cordones sanitarios a Vox.
Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles.
Más compromisos: revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlos, volver a situar a la clase media como el motor del país, incrementar los médicos de familia, un pacto nacional del agua, también ha hablado de vivienda, reducir la inmigración ilegal, reforzar la seguridad y una ley de lenguas para que todos los niños españoles puedan ser educados en español.
Ha sido un congreso de unidad, sin voces críticas, sin voces discordantes, y esto lo ha respaldado Silvia, el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Eso es, cierra filas con Feijóo, ha cargado contra Sánchez y su entorno, ha reprochado al presidente del gobierno que hable de privilegios cuando su entorno está como está, muchos de ellos investigados. Todo es posible en la era de Sánchez, asegura Ayuso, y solo le pide una cosa, que se marche ya y que con los corruptos ni agua.
Si tú sabes que a un corrupto le debes tu existencia, lo mínimo que tienes que hacer por decencia es ir a las urnas y empezar de cero. Porque a un corrupto le debes tu gobierno, a un pacto corrupto.
Ante Sánchez, el antídoto es Feijóo, para Ayuso, un madrileño de Galicia que va a devolver España a todos los españoles.
Bueno, el encargado de presidir este congreso, porque alguien tiene que mandar callar cuando el plenario no hace caso o cuando en el público hablan a destiempo, ha sido el alcalde de Badalona, que es Xavier García Albiol. Sabe lo que es ganar en un territorio nada favorable para el Partido Popular. Esto lo ha recordado Ayuso. Lo hace desde 2023 con mayoría absoluta en la tercera o cuarta ciudad más poblada de la provincia de Barcelona. Xavier García Albiol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos primero con lo de las líneas rojas y lo de los posibles pactos en un futuro escenario postelectoral. Ahora entramos con lo de Vox, pero por empezar por alguien que usted conoce bien, Junts, el partido del fugado Puigdemont. Hemos escuchado a Feijóo señalar que se mantienen las líneas rojas que le impidieron ser presidente hace 2 años. Solo pone veto, eso sí, a Bildu. Usted, y también lo hemos escuchado en este congreso, no cierra la puerta a un acercamiento a Junts ante una hipotética moción de censura. ¿Hasta qué límite tiene que llegar este cortejo con Junts?
Bien, yo creo que el límite lo ha dejado muy claro ya el presidente Feijóo, todo lo que quepa dentro de la Constitución. Y a mí me parece que España está viviendo un momento muy crítico en estos momentos, una descomposición institucional, un descrédito como país, una falta de confianza. Y frente a este escenario que estamos viviendo en estos momentos, sí que soy de los que creen que con Junts y con el resto de formaciones políticas, evidentemente, excluyendo a Bildu y en mi caso a la CUP también, pero sí que si es posible llegar a un acuerdo de mínimos en la línea de que nos permita presentar una moción de censura para convocar automáticamente unas elecciones, pues yo creo que esto es lo que desea la inmensa mayoría de ciudadanos del país, y ahí pues yo me parece que los márgenes pues dan posibilidad de intentar avanzar en esta dirección. Al final, Junts, yo que soy catalán y hablo pues con ellos y con sus votantes, la situación que está viviendo en estos momentos España, o concretamente en su caso Cataluña, es una situación que les preocupa. Por tanto, soy partidario de avanzar en esta dirección.
¿Y a día de hoy ven cabida esa moción de censura? ¿Ven posibilidades de que tenga opciones esa moción de censura?
Bueno, en estos momentos yo creo que las posibilidades son remotas, porque Junts, y al igual que el resto de partidos de la investidura, creo que en el fondo un Pedro Sánchez y un gobierno de España débil les va bien, porque lo va cediendo en todas aquellas demandas. Pero como le comentaba hace un momento, o sea, el votante de Junts por Cataluña, también hay una parte que está empezando a perder la paciencia, pues porque son personas que trabajan, pues porque son personas que tienen comercios, tienen negocios, y evidentemente la situación de inestabilidad que se está viviendo en España, esto también puede acabar repercutiendo desde un punto de vista económico, ¿no? Yo lo que espero es que al final Junts, sin perder el sentido común, vean que no se puede seguir en esta línea. Y aquí no se trata de llegar a un acuerdo de investidura en estos momentos, ni a un pacto de ninguna clase. Aquí de lo que se trata es de acordar, eso sí, pues bueno, las bases para poder presentar esa moción de censura, unas bases que permitan, y eso es muy importante, que de manera inmediata, a través de esa moción de censura, se puedan convocar unas elecciones generales en donde los catalanes, el resto de españoles, podamos dar nuestra opinión e intentar abrir una nueva etapa para España.
¿Entendería eso el votante del Partido Popular después de todo lo que se ha dicho de Puigdemont y de Junts?
Bueno, es que al final aquí no estamos hablando nada de ni de programa ni de ideología en absoluto. Aquí estamos hablando de utilizar el único instrumento que parece que en estos momentos podría ser válido para apartar a un gobierno que está achicharrado, que es a través de la moción de censura, porque si no es de esta manera, Pedro Sánchez evidentemente que no va a dejar el gobierno de España. Él tanto le da no aprobar presupuestos, tanto le da que no se aprueben leyes, él quiere seguir cada un día más en la Moncloa, pues por cuestiones personales e incluso le diría por propia seguridad jurídica de él, no sé, pero de su entorno seguro, de su hermano, de su mujer, etcétera, ¿no? Por tanto, en esta línea yo creo que no tan solo los votantes del Partido Popular es lo que reclaman, que se pueda articular una moción de censura, sino que es lo que quiere, pienso, el 75% de la población de nuestro país. Insisto, aquí no se trata de decir, oye, vamos a pactar y vamos a llegar a acuerdos de no sé cuántas cosas. No, no, aquí se trata de llegar a un acuerdo para votar un candidato, una moción de censura y la convocatoria inmediata, o sea, al día siguiente de unas elecciones generales.
Otro capítulo de esas relaciones está lo de Vox. Ha dicho Feijóo en su discurso de clausura que no va a haber vetos, a pesar de que se lo pide el Partido Socialista. Lo de las mayorías absolutas, aunque usted la tenga en Badalona, es cada vez más complicado. Y no se atisba tampoco esa posibilidad en unas generales. Tendrán que depender de ellos. ¿Qué cambia tras este congreso, si es que cambia algo, de la relación entre el Partido Popular y Vox?
Bueno, yo creo que hemos lanzado un mensaje con el que estoy al 100% de acuerdo, y es que el Partido Popular ha de ser la casa común de todas aquellas personas que quieren un cambio en el gobierno de España. Y hay una realidad, y es que solo puede haber dos presidentes del gobierno, o Pedro Sánchez o Núñez Feijóo. Son las dos únicas opciones. Y si somos capaces de aglutinar una parte muy importante del voto, que tanto sea de las personas de derechas como de aquellas personas que hasta no hace mucho confiaban con el propio partido, con el propio Partido Socialista, o hace unos años con Ciudadanos, el Partido Popular no va a depender de ninguna formación política. Sí que va a depender para llegar a acuerdos en el Congreso, pero si conseguimos una mayoría de 150, 160 diputados, que no es una mayoría absoluta, yo soy plenamente consciente que una mayoría absoluta en la actual situación pues es muy complicado, ¿no? La tenemos en Badalona y en algunos sitios más, pero es muy complicado. Pero sí una mayoría suficiente que permita a Núñez Feijóo poder gobernar sin ataduras y sin ningún tipo de condicionantes, porque hay una realidad. En España, la única experiencia que tenemos de un gobierno de coalición es la del actual gobierno, y ya vemos cómo acaba, ¿no? Que parece un circo y una olla de grillos, que decimos en catalán, una olla de grillos. A partir de aquí, pues nosotros, llegar a acuerdos una vez a Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente, llegar a acuerdos con las formaciones políticas para tirar hacia adelante leyes y propuestas que necesita de manera urgente el país, y ello incluye evidentemente con Vox, con quien tenemos en algunos aspectos pues unas afinidades, y yo lo digo claro, pues ese sentimiento todo de pertenencia a un país. En mi caso en concreto, pues yo difiero de las políticas sobre mujer que tiene Vox, difiero con las políticas sociales, creo que las cosas se plantean de otra manera, pero eso no impide que podamos llegar a acuerdos con ellos, como creo que podemos llegar a acuerdos con otro partido socialista que evidentemente no esté al frente Pedro Sánchez y a otras formaciones.
Bueno, hemos mirado fuera, hemos mirado a Junts, hemos mirado a Vox. Por ir terminando, le voy a pedir que se miren un poco a ustedes, porque hemos escuchado a Feijóo en su discurso de clausura frenar ese cierto triunfalismo que sí que se ha respirado desde el viernes aquí en este Congreso. No sé si literal, pero ha dicho algo así parecido como: no nos confiemos con las sonrisas de las encuestas. Bueno, en el 23, en las generales de hace justo dos años, el PSOE aprovechó sus pactos con Vox en la Generalitat Valenciana, en las comunidades en las que llegaron acuerdos antes de las generales, para lanzar ese discurso del miedo que tuvo su resultado. Ahora que el contexto es del todo favorable, con la corrupción económica y política acorralando al gobierno, al PSOE, a Sánchez, a su familia, todo pasa y eso es lo que intuyo también del discurso de Feijóo, por no equivocarse. Y si me permite la expresión que utilizan los más jóvenes, de no cagarla.
Sí, vamos a ver, en política hay una máxima, y es que para ganar las elecciones es intentar no cometer errores, ¿eh? Y ahí pues yo creo que no es que fuera un error, pero las circunstancias de hace tres años han variado, hay un escenario totalmente distinto. Creo que en estos momentos el partido tiene más capacidad de poder llegar también a votantes que hasta ahora votaban al Partido Socialista, lo digo desde absoluto convencimiento y, si me permiten, desde una cierta experiencia. Me parece que estamos haciendo un discurso y un planteamiento que se abre a la sociedad. Sería un error cerrarnos en banda, sería un error mirar solo a un lado de nuestro partido. Creo que hemos de tener una visión amplia, creo que hemos de ser el espacio en donde, ya no sé si por un tema ideológico, que posiblemente no será en todos los casos, pero sí desde un punto de vista de practicidad, el Partido Popular se convierta en la gran casa de aquellos españoles que apuestan por un cambio, ¿no? Y yo creo que esto lo tiene muy claro el presidente Feijóo. Creo que vamos a ir en esa dirección. Usted lo decía, este Congreso, Feijóo decía, oye, no nos confiemos en las encuestas. Yo creo que no nos tenemos que confiar en las encuestas. Es evidente que hemos salido contentos, que hemos salido satisfechos. El Congreso ha salido muy bien, el Congreso ha sido un éxito. Si nos miramos frente a nuestros vecinos, por llamarlo de alguna manera, mientras ellos ayer estaban, desangrando aún más con situaciones absolutamente surrealistas, como que se nombre un responsable de organización y que no pueda tomar posesión del cargo, pues porque parece que ha provocado situaciones de abusos con mujeres, con el precedente que tiene, pues mientras en el Partido Socialista, en el otro lado de la acera, estaba ocurriendo esto, pues nosotros estábamos aprobando un proyecto todos unidos y que creo con sinceridad que es el que necesita España en estos momentos.
Bueno, son las 2:22, entiendo que camino ya lleva la luna, ¿no?
Sí, evidentemente, no te va a dar luna, a tope.
Pues buen viaje de vuelta. Gracias, Xavier García.
Encantado, Albion, gracias.
Alcalde de Badalona, que ha sido el presidente de este Congreso Nacional del Partido Popular. Hacía referencia, miraba también el alcalde de Badalona a otra acera, y es donde nos vamos a situar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, esta jornada triunfal del Congreso del Partido Popular contrasta con lo que se vivió ayer en ese comité federal. El PSOE acusa golpe tras golpe. El miedo a lo que está por llegar prosigue el día después de ese largo comité, agravado por la renuncia, Ricardo, de uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, de su núcleo duro, como es Francisco Salazar, al que al principio del comité, antes de entrar, la ministra portavoz, Pilar Alegría, le llamaba Paco de forma cariñosa y luego ya no. Francisco, y le faltó decir esa persona de la que usted me habla. Paco Salazar, acusado de acoso por varias mujeres. Bueno, el presidente sigue sin disipar la zozobra ante los escándalos que le cercan y el agotamiento interno se hace más que evidente. Hay que resistir, es el mantra oficial, Ricardo.
Sí, la resaca del Comité Federal ofrece un PSOE con dos voces, una pública y otra privada. A micrófono abierto impera ese cierre de filas con Pedro Sánchez aplicado al manual de resistencia. Somos conscientes de las dificultades, sostiene el círculo presidencial, pero la solución nunca pasará por tirar la toalla. Pero puertas adentro, el pesimismo recorre a la organización con insatisfacción ante la falta de un horizonte. Nos salimos de una y nos metemos en otra. La constatación de voces socialistas evidencia el fracaso de Sánchez en esa pretensión de insuflar ánimos al partido. El torbellino desatado por la caída de Paco Salazar, tú lo subrayabas, ese estrecho colaborador del presidente, entre acusaciones de acoso a varias mujeres, ha sumido en el estupor al mando socialista. Tampoco ha ayudado a disfrazar entre los cuadros intermedios la sensación de fin de ciclo. Esto, repiten, difícilmente da más de sí. Entre los muros de la Moncloa estudian ahora mismo cómo avanzar en esa investigación del ya llamado caso Salazar, circunscrito a priori al mismo complejo presidencial. Las miradas están puestas ya en la siguiente parada, en cualquier caso, la del miércoles, cuando Pedro Sánchez tenga ante sí no a sus huestes, sino al PP y además a sus propios socios.
Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Bueno, de todos los casos de corrupción que acorralan al gobierno, mañana se retoma en el Supremo las declaraciones del caso Koldo Ábalos Cerdán. Llega el turno para Acciona y para la empresa navarra Servinavar, que es pieza clave en esta trama. Santos Cerdán, según ese documento de la UCO, controlaba casi la mitad de esta constructora. También en el epicentro de la trama se sitúa Anchón Alonso, amigo, socio de Cerdán y uno de los nombres que pasará mañana por el alto tribunal. Patricia Rossetti.
Mañana les llega el turno al propietario de Servinavar, Anchón Alonso, amigo y socio de Cerdán, y al directivo de Acciona, Fernando Merino Vera, una de las empresas más beneficiadas. Según contó Cerdán ante el juez, mantiene una estrecha relación con Anchón Alonso desde 2011. Su empresa, Servinavar, se sitúa en la pieza central de la investigación, empresa de la que Cerdán posee casi la mitad. Recurrió a Anchón para que PNV y Bildu apoyaran la moción de censura a Rajoy que llevó al poder a Pedro Sánchez. Gracias a él, conoció a Otegi. Con Alonso y Merino se cierran las declaraciones de empresarios relacionados con esta trama que empezaron el lunes. Lo hicieron otros tres a los que el juez impuso las medidas cautelares solicitadas por Anticorrupción. Comparecencia quincenales para los tres, para los hermanos Fernández Menéndez y para el empresario José Ruz, a quien además le quitó el pasaporte y le prohíbe salir de España.
En la provincia de Guadalajara seguimos pendientes de ese incendio en una planta de baterías de litio y de pilas. Continúa el confinamiento en 5 municipios cercanos a esta fábrica después del incendio que se originó el viernes por la tarde. La fábrica está ubicada en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Carmen Rodenas.
Así es, la nube tóxica no desaparece, aunque ha disminuido considerablemente. En este incendio sigue trabajando sin descanso una dotación de bomberos compuesta por 6 personas y 2 camiones. El plan territorial de emergencias continúa activo y los vecinos de las localidades guadalajareñas de Azuqueca de Henares, Villanueva de la Torre, Alovera, el polígono de Chiloeches o la zona industrial de Cabanillas del Campo deben seguir extremando las precauciones. No abrir ventanas, controlar el uso de aparatos de ventilación o no acercarse a la zona de intervención. Las condiciones meteorológicas, tanto el viento como el calor, son los factores que están marcando este incendio, que ya está a punto de cumplir 2 días activo.
Hay que ponernos también en clave festiva, porque hoy es domingo 6 de julio. Han comenzado oficialmente los Sanfermines con el tradicional chupinazo en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Lo ha hecho con polémica. Pamplona, Esther García.
Representantes de la plataforma Yala Nafarroa por Palestina han sido los encargados de lanzar ese cohete anunciador de las fiestas de San Fermín. Un cohete, por cierto, que se ha resistido, pero finalmente han conseguido prender la mecha. Así te lo contábamos en COPE. Más de 12.000 personas estaban en la plaza consistorial de Pamplona, que tiene 2.502 metros cuadrados, una plaza abarrotada para dar inicio a estos 9 días de fiesta ininterrumpida, 204 horas con 517 actos y 8 encierros. Se espera más de 1 millón de asistentes en estos Sanfermines 2025 que han comenzado a las 12 del mediodía puntuales en este día del chupinazo, con esos 3 representantes de la plataforma social Yala Nafarroa por Palestina, que fue elegida por votación popular como los encargados de lanzar este chupinazo.
un chupinazo que han politizado lo que debería ser una fiesta de todos los navarros, de todos los pamploneses y de todos los españoles. Vamos con el santoral de este domingo, Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Domingo 14 del tiempo ordinario y celebramos a Santa María Goretti, santa italiana de 1890, de familia humilde y muy devota del Señor. Cuando van a trabajar con los condes de Mussolini, conocen a la familia Senerelli. ¿Por qué es importante este detalle? Porque su hijo intenta atentar contra la integridad de María, que prefiere morir a pecar siendo apuñalada. Muere en 1902, perdonándole, y él, tras salir de la cárcel, ingresa en un convento. Por cierto, esta semana, el 10, es San Cristóbal, patrono de los conductores.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE, hoy en directo desde IFEMA, que es ese recinto ferial de Madrid, donde tan pronto te puedes buscar destino de vacaciones cuando toca Fitur, como tan pronto puedes encontrar universidad cuando se celebra Simo Educación. Incluso aquí, lo recordaba hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, se va a celebrar en este entorno el Gran Premio de Fórmula 1. O también puedes, en este recinto de IFEMA, asistir al Congreso del Partido Popular, que acaba de clausurar hace algo más de media hora Alberto Núñez Feijóo. Lo más importante que deja este congreso es lo que pueda venir a partir de ahora y lo que han preparado este fin de semana ante los diferentes escenarios que se puedan abrir. Porque se esperaba que fuera una balsa de aceite y lo ha sido. No se intuían fisuras internas relevantes y no las ha habido. Y el apoyo unánime a Feijóo, con una aclamación total, se daba por hecho, y ahí está el dato. Sale reelegido como presidente del PP con un 99,24% de los votos. Lo de la unidad en cualquier partido es un deseo pocas veces alcanzable. Esto vale para cuando estás en el gobierno y para cuando estás en la oposición. Es verdad que cuando se manda es más fácil enterrar a la disidencia porque puede repartir cargos y carguillos y todos contentos. En el PP esa unidad en el Congreso ha sido este fin de semana total, en los discursos públicos, y también lo hemos podido comprobar de forma privada, en los rincones, en los pasillos de este pabellón. Esto tiene una explicación, y no es otra que acarician llegar a la Moncloa. La urgencia pasa por echar a Sánchez y no conviene perder el objetivo. Lo que nos hemos encontrado hoy aquí no tiene nada que ver con lo que vimos y vivimos ayer en la sede del PSOE. Cuando hemos entrado a este pabellón 10 de IFEMA, que es donde se celebra el Congreso, no nos hemos encontrado a nadie en la puerta protestando, ni a favor ni en contra de Feijóo. Tampoco nadie insultando a cargos del PP, como se hicieron ayer con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al que la CLA sanchista le gritó de todo, desde facha, de traidor y sinvergüenza. Luego se pueden comparar también las caras, la de los cargos, presidentes autonómicos, parlamentarios, alcaldes, concejales, porque lo de ayer del Comité Federal del PSOE era un funeral dentro y fuera. Ese momentazo de Sánchez interviniendo con Bolaños detrás, con Pilar Alegría, con Isabel Rodríguez y un careto que les llegaba hasta los pies. Frente a este ambiente depresivo, hoy nos hemos encontrado aquí una euforia por momentos contenida, y es lo que ha tratado Feijóo en su discurso de clausura, pero por momentos desmedida, sabiendo, eso sí, en todos los dos casos, que o van a por todas o se les pasa el arroz. ¿Cambia algo del Partido Popular tras el Congreso? Bueno, lo que han hecho fundamentalmente es aprobar una ponencia política que reafirma criterios políticos y se posiciona también en cuestiones ideológicas que en otras ocasiones han aparcado con indefinición. Lo fundamental, que pone límites a los futuros pactos. En el Partido Popular saben que lo de alcanzar mayoría absoluta es un imposible, por lo que van a tener que tejer alianzas. Hay un tema que ha sobrevolado este Congreso y es el de un posible acercamiento a Junts, al partido del fugado Puigdemont, para una moción de censura que de momento parece descartada. Hace 2 años, tras las elecciones de julio del 23, los 7 votos de Junts impidieron a Feijóo ser presidente. Y de este congreso salen con una premisa clara. Esto lo recuerda ahora mismo el alcalde Badalona, aquí en Mediodía Cope, que ha ejercido de presidente de este congreso. Mantienen las mismas líneas rojas que entonces, hace 2 años, impidieron a Feijóo ser presidente. Y es el mensaje que ha querido lanzar. Cualquier pacto tendrá unos límites porque España no estará nunca en venta, cueste lo que cueste. No se cierran a pactos con ninguna formación, salvo con Bildu. Este es el único partido al que Feijóo, en ese discurso de clausura, ha puesto líneas rojas. Y luego está su relación con Vox, que es lo que más quebraderos de cabeza les ha venido dando en estos últimos años. Ven y escuchan a un Santiago Abascal y al resto de sus dirigentes que en todas las intervenciones que hacen su objetivo es desgastar al Partido Popular, incluso, esto lo entienden así los populares, a un nivel superior del tono que utilizan contra Sánchez. Pero por otro lado son conscientes de que en algún momento van a tener que depender de ellos. Por eso no han querido entrar de lleno en ese delicado debate, no han querido entrar en el cuerpo a cuerpo, pero lo ha dicho Feijóo, dejan abierta la puerta a pactos con los de Abascal. No va a haber cordón sanitario con Vox, a pesar de lo que les piden el Partido Socialista. Feijóo sale de este congreso con un contexto más que favorable. Con el deterioro sin límites del principal partido en el gobierno. Por un lado, con el desgaste habitual de una formación que lleva 7 años en Moncloa, pero sobre todo con la corrupción política y económica acechando el núcleo duro del presidente y de su familia. Está lo de Cerdán, está lo de Ábalos. Está lo de Koldo, lo último lo de Paco Salazar. Paco Salazar, una vez que se conoció esas acusaciones machistas, que a partir de ahora ha pasado a ser Francisco. Estamos a una línea muy delgada de que sea quién es ese Paco Salazar o ese señor del que usted me está hablando. Pero está también lo de Begoña Gómez, está lo del hermanísimo. Y ante este panorama lo fundamental para el Partido Popular es no equivocarse, no cometer errores, no precipitarse tampoco. Tienen el antecedente de 2023 en el que tenían un escenario más que propicio, así lo aventuraban las encuestas, y entonces no pudieron completar la jugada. Así que no convendría despreciar a estas alturas la capacidad de Pedro Sánchez. Ha dado muestras de sobra, de ponerse, de sobreponerse ante cualquier adversidad y de la determinación, de la claridad y de la falta de complejos de este Partido Popular que sale del Congreso dependerá el futuro de Feijóo y, por tanto, también el futuro de España. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues Antonio, mañana se retoman en el Tribunal Supremo las declaraciones del caso Koldo Ábalos Cerdán. Allí va a declarar el exdirector de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Merino, que guardaba documentación de las obras públicas adjudicadas en la trama. Entre ellas, Servinavar. Santos Cerdán, recordemos, controlaba casi la mitad de esta constructora. Se la vendió su amigo y socio, Anchón Alonso, quien también va a pasar mañana por el alto tribunal. Además, continúa la ofensiva rusa en Ucrania y el ejército de Putin ha conquistado nuevos territorios. Al menos 4 misiles y 157 drones han impactado en una veintena de localidades ucranianas. Las últimas conversaciones con Estados Unidos no han llegado a buen puerto y Putin sigue sin aceptar un alto el fuego. Aunque la tregua que sí se va a negociar en Qatar en un principio en las próximas horas es la de Gaza, entre Israel y Hamás, también con la mediación estadounidense. Y te cuento que en Texas, en Estados Unidos, continúan las labores de rescate por las inundaciones que ya han dejado al menos 52 víctimas mortales. Una quincena son niños que se encontraban en un campamento que ha sido arrasado por la crecida del río Guadalupe a causa de las fuertes lluvias. Entre los desaparecidos hay una veintena de menores y sus monitores, aunque se desconoce la cifra exacta. La alerta emitida por las autoridades continúa vigente en una decena de poblaciones, aunque las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas son más optimistas.
Y en marcha la segunda etapa del Tour de Francia, Teresa Vasallo.
Donde la lluvia está siendo la protagonista, Kike Iglesias.
Sí, a 131 kilómetros para el final, parece que el sol gana la batalla a la lluvia. 2:21 es la ventaja de los cuatro de fuga, Armirail, Fedorov, Van Moer y Legnesun, sobre un pelotón que va estirado, luchando contra el viento en contra. El final aquí arriba, en la ciudadela de Boulogne-sur-Mer, donde tampoco llueve y el final es bastante duro.
Además, en fútbol, Zubimendi ha fichado por el Arsenal para las 5 próximas temporadas. Según ha informado Mauri Diakis, la Real Sociedad recibirá aproximadamente 70 millones de euros, es decir, 10 millones más de la cláusula, y los ingresará a plazos. Por otro lado, en Fórmula 1, a las 4 de la tarde, da comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña y Alcaraz se mide no antes de las 5 y media de la tarde en los octavos de Wimbledon al ruso Rublev.
3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, tiempo de juego. Desde las 3, pedaleamos con el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
Muy buenas tardes.
Y aceleramos con la Fórmula 1. Gran Premio de Gran Bretaña. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, seguimos en este pabellón número 10 de IFEMA, donde acaba de clausurarse el Congreso Nacional del Partido Popular. El PP, Feijóo lo ha hecho, se marca como única línea roja para estar con Bildu. Eso significa que no descarta llegar a acuerdos con otras formaciones, ya sea de cara a una moción de censura o a la siguiente legislatura. Silvia Martínez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feijóo ha dejado claro cuál es su hoja de ruta para un hipotético gobierno solitario y los partidos, las formaciones con las que hablaría.
Eso es. Los populares salen contentos de este congreso y se saben fuertes ante un PSOE muy revuelto. Alberto Núñez Feijóo se ve en la Moncloa y hoy ya ha dejado caer esas tareas, los compromisos que cumplirá si llega al gobierno. Lo primero, un plan de regeneración democrática y controles de idoneidad a candidatos y con garantías de no haber estado en política en los últimos 5 años. También devolver la neutralidad al Poder Judicial, que no haya comisarios políticos, ha dicho, y para conseguirlo, claro, lo ideal sería que el PP tuviese mayoría, pero si hay que pactar, ¿qué? Pues como dices, no pondrá cordones sanitarios a nadie, menos a Bildu, y con los independentistas, pies de plomo.
¿Cuál será la relación con los nacionalistas? Claridad y vigilancia. Yo no me dedico a engañar a nadie, tampoco a ellos. Es mejor ser claros. Fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada.
Más compromisos. Revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlos, incrementar los médicos de familia. Feijóo ha hablado también de regular vivienda e inmigración, reforzar la seguridad, clarificar la política de defensa y una ley de lenguas para que el castellano llegue a todos los coles de España, independientemente de la comunidad autónoma.
Gracias, Silvia.
A ti.
Ha estado en directo aquí desde este pabellón de IFEMA desde el viernes siguiendo el Congreso del Partido Popular. Bueno, estamos a 6 de julio, media España está de vacaciones, la otra media está planteando disfrutar de esos días de descanso. Y lo que te voy a contar te interesa, porque el pasado 1 de julio entró en vigor el Registro Único de Arrendamientos en España. Se trata de una nueva medida del Ministerio de Vivienda enfocada a tener más control sobre el alquiler de pisos turísticos vacacionales. Con el cambio de mes se ha hecho obligatorio que este tipo de inmuebles estén registrados y quieren anunciarse en las habituales plataformas online de alquiler vacacional, las que, bueno, muchos recurrimos, muchos consultamos para hacer nuestras reservas. Xavi Laso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Esta medida no ha llegado en el mejor momento, ha entrado en vigor en pleno mes de julio, cuando media España se va de vacaciones, lo decía, la pregunta es... ¿Pueden peligrar nuestras vacaciones?
Bueno, exacto, tú lo has dicho. Cuando registras un inmueble en este registro único te dan un código y ese código tiene que ir vinculado al anuncio de la plataforma. Por lo tanto, la duda fundamental ahora es si la obligatoriedad de tener este código va a influir en esos inmuebles que ya estaban reservados de hace tiempo. Si eres el que ha reservado el inmueble, estate tranquilo, porque no estarás cometiendo una ilegalidad si vas a un piso que todavía no está registrado en el ministerio. Pero cuidado, ante la duda, Las recomendaciones son de llamar a la plataforma de inmediato. Es lo que cuenta a COPE Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Si la plataforma por donde tú has reservado decide eliminar el anuncio y, por tanto, elimina la reserva. ¿Eso significa que la vivienda no va a estar disponible para ti y que no vas a poder acceder a la vivienda? No. Habla con el anunciante y si desapareciera el anuncio y desapareciera la reserva, lo primero que tienen que ponerse en contacto es con la plataforma.
Bueno, y por parte del anunciante, ¿qué pasa si ya has alquilado tu casa y no está al día en ese registro único?
Bueno, pues sobre el papel tampoco pasará nada, porque la propia Constitución dice, te permite, como particular, alquilar tu vivienda a quien quieras. Así de claro, se muestra Sergio Nasarre, que es catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda.
No puede haber nada, podríamos llamar, ilegal o defraudatorio en el hecho de que un propietario quiera alquilar a su vivienda a quien él considere, ¿eh? Tanto residencial como de corta duración, turístico, habitaciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo que hace cada uno pues en un Wallapop, que vende sus cosas, las cosas que no tiene utilidad y quiere sacarles un rendimiento, bueno, pues lo mismo.
Bueno, como podemos comprobar, la función de esta medida es muy confusa porque simplemente te obliga a hacer un trámite más en el caso de que publicites tu vivienda en plataformas que cobren su importe al momento, pero no te impide alquilarla por otra vía. Pero a fecha 1 de julio, solo el 46% de las viviendas estaban inscritas en ese registro. Es por ello que esta medida podría provocar, fíjate, que los particulares dejen de publicar anuncios en estas plataformas, como nos asegura Silvia Blasco.
Al final, si acaban eliminando la oferta de este tipo de canales de comercialización, pues tendremos que acabar buscando otros canales de comercialización, porque yo soy ilegal dentro de mi comunidad autónoma y es un derecho de propiedad intangible que no me pueden eliminar, ni el gobierno central ni nadie. O sea, no me lo pueden eliminar. Tengo un derecho consolidado que se llama Registro Autonómico de Uso Turístico de Viviendas o Viviendas de Uso Turístico.
Bueno, hablamos del registro único, la medida puesta en marcha por el gobierno para tener el control de las viviendas de alquiler vacacional que ha entrado en vigor este pasado 1 de julio y que de momento está trayendo más problemas que beneficios y que no hace más que complicar la vida tanto a los arrendadores como a los arrendatarios. Son las 2:46, ahora que cada vez hay más corredores, más runner, quédate con este dato. Los más entrenados pueden alcanzar una media de entre 15 y 18 kilómetros por hora. Que a los que no estamos acostumbrados a correr, esto se nos hace completamente imposible. Luego nos cuentan los profesionales como... No, esto no cuentan los profesionales como Usain Bolt, capaz de alcanzar un promedio en 100 metros lisos, cercano a los 40 kilómetros por hora, un auténtico animal. Pero con estas referencias, ¿cuál es la velocidad que puede alcanzar un incendio? ¿A qué ritmo pueden desplazarse las llamas de un fuego? Esta semana en Lérida, en la comarca de la Segarra, esa velocidad ha superado 4 veces lo habitual, hasta 30 kilómetros por hora.
Así es, la nube tóxica no desaparece, aunque ha disminuido considerablemente.
De este incendio en la Segarra, en Lérida, devastador. 2 muertos y más de 5.000 hectáreas arrasadas. Sandra Senjo, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, es uno de los incendios denominados de sexta generación.
Sí, los incendios forestales han ido evolucionando y se han convertido en fenómenos mucho más rápidos, destructivos y difíciles de controlar. Son esos denominados incendios de sexta generación que cada vez son más frecuentes. El problema ahora mismo con una temporada de incendios que ya ha comenzado es que lo ha hecho con retraso tras una primavera especialmente lluviosa que nos adelanta escenarios complejos, como nos destaca Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida.
Este año llegó con un poco de retraso, quizás con respecto a los años anteriores, porque la primavera ha sido muy lluviosa y esto ahora ha retrasado el comienzo de la estación veraniega, pero también ha hecho que aumente el crecimiento de las hierbas, porque cuando hay incendios en ese tipo de vegetación, pues que quizás haya más combustible que el que normalmente nos encontraríamos.
Estos incendios de sexta generación son capaces de dejar atrás los dispositivos de extinción. ¿Cuál es la consecuencia más inmediata? Pues lo hemos visto en este fuego de Lérida, miles de hectáreas calcinadas en cuestión de minutos. Y en este caso concreto se sumaron además agravantes como vientos de hasta 90 kilómetros por hora o también también la humedad.
El incendio ya nació siendo un incendio extremo, ya nació siendo un incendio más allá de la capacidad de extinción, solamente por la velocidad que tenían los vientos. En el momento de iniciarse el incendio, la homogeneidad del paisaje, que no teníamos un paisaje mosaico, sino que era un mar continuo de cereales y de hierbas secas, ya hizo que el incendio prácticamente desde un primer momento ya quemara más allá de la capacidad de extinción.
La situación empeoró cuando esa energía extrema que el incendio ya estaba emitiendo desde el principio fue capaz de generar una nube. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues a través de la columna de humo que subió hasta la atmósfera. Allí se condensó y así se crearon vientos en superficie.
Vientos en superficie, aceleró los vientos, con lo cual eso aviva todavía más el incendio, te emite todavía más energía y esa nube se va haciendo cada vez más grande hasta que se convierte en una nube de tormenta. Y las tormentas, pues todos sabemos que dan lugar a unos vientos huracanados, que si ese desplome de la columna se produce cuando se produce encima del incendio, pues da lugar a un comportamiento mucho más errático.
Claro, la pregunta es si seremos testigos de más incendios como este, como el de Lérida. Y aquí los expertos son claros, Antonio. Si la gestión del terreno continúa siendo igual, sí, pero todavía estamos a tiempo.
Encontramos aquí dos ejemplos concretos, Sandra, sobre cómo actuar frente a un incendio que nos llevan a Estados Unidos, California, donde cada vez estos fuegos van a más, y Florida, donde la gestión del terreno sitúa a esta zona como un referente a seguir. Además, como nos recuerda el experto de incendios Víctor Resco, de Dios, al margen de la peligrosidad, prevenir siempre será más barato que actuar a posteriori.
Esto va a depender de nosotros, de si queremos tomar el toro por los cuernos, si queremos gestionar el territorio, que por otro lado, desde un punto de vista económico, es mucho más barato que no tirar el dinero en la extinción, o si seguimos el modelo del que hemos seguido hasta ahora. Desde luego, con la tónica que estamos tomando hasta ahora, estamos yendo a los escenarios dantescos de California.
Y dentro de esa prevención, ya al margen de la ineficacia política, nosotros como sociedad también jugamos un papel fundamental y debemos perder el miedo a la motosierra. Es parte de la prevención y la planificación que necesitamos más que nunca.
Podemos hacer cosas y debemos hacer cosas. La clave está en gestionar el territorio, en crear estructuras con un mosaico de vegetación, zonas que tengan bosques viejos, bosques jóvenes, frutales. Volver a tener, en definitiva, paisajes que estén vivos, que estén habitados, porque nuestra demanda de alimentos sigue siendo la misma. La cuestión es de dónde queremos que se produzcan esos alimentos, esos recursos, ¿no?
19.000 euros es lo que nos cuesta cada hectárea arrasada por un incendio forestal frente a los 2.000 euros por hectárea que cuesta la prevención. Ante incendios, insistimos que cada vez son más voraces y un verano que solo acaba de empezar. Es una situación que se repite todos los veranos, pero a la que no deberíamos dejar de mirar de frente. El calor habitual de estas fechas, con máximas por encima de los 40 grados en las horas centrales del día, con las tormentas de lluvia, viento y granizo, por ejemplo, de esta semana, suponen un problema especial para los sin techo, para los que no tienen un hogar, un espacio donde residir. Y en Mediodía COPE nos vamos a detener en un servicio de Cáritas. Son los denominados como refugios climáticos. Y sobre estos recursos vamos a hablar con Juanjo Gómez, que es el responsable de CEDIA 24 horas, Centro de Personas Sin Hogar. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, cuando tenemos la valentía de mirar de frente a los sin techo, que es pocas veces, la verdad, nos detenemos más en invierno y hablamos del frío, de la lluvia, de la nieve, de temperaturas extremas, pero en veranos también tenemos ese otro extremo que hemos retratado y que no hace falta mucha explicación porque lo venimos comprobando durante los últimos días de junio y estos primeros de julio. ¿Es verdad, Juanjo, que nos fijamos en los que no tienen un hogar en invierno mucho más que en verano y en estas fechas se enfrentan también a condiciones meteorológicas extremas?
Claro, y es que incluso las instituciones públicas, pues también hay una incidencia más del invierno que el verano, pero es verdad que el cambio climático nos afecta a todos y, claro, afecta especialmente a los más pobres. Y con estas temperaturas, estar en la calle por la noche puede ser agradable o puede ser estar bien,
más llevadero,
pero por el día, más llevadero por lo menos, efectivamente, pero durante el día es un auténtico infierno. Y entonces nosotros hemos abierto algún tipo de protocolo climático para ofrecer ese espacio para las personas, ese refugio durante el día.
Cuéntanos, Juanjo, ¿qué consisten exactamente esos refugios climáticos y cómo pueden acceder a estos recursos? ¿Cómo funcionáis?
Claro, CEDIA es un recurso de Cáritas Madrid, que decimos de primera instancia, de puerta abierta. Aquí todo el que llama se le abre y se le acoge, se le orienta, se le informa, lo que sea. Pero también especialmente en estos momentos, como cuando pasa el invierno con las temperaturas bajo cero, aquí en cuanto hay una alarma de más de 36 grados tres días seguidos, que esto es muy frecuente en las olas de calor, nosotros nuestras puertas están más abiertas, tenemos agua, tenemos fruta, tenemos comida, tenemos servicios básicos, duchas, todo lo que puedan necesitar. Se lo ofrecemos, aunque no pertenezca al centro o que no tengan plazas porque estamos completos, da igual, pero que tengan un espacio de sentarse aquí. Afortunadamente tenemos aire acondicionado y, hombre, pues se sientan, se beben su agua, su fruta, están un rato con nosotros, descansan y, bueno, luego, desgraciadamente, como no hay plazas para todo el mundo, pues tienen que volver a sus sitios, claro.
Ya. ¿Cuál es el perfil de las personas sin hogar que acuden a vosotros? Y, como decíamos, nos cuesta mirar de frente, y quizá más en estas fechas, en la que solo nos preocupa irnos de vacaciones. ¿A qué tipo de personas atendéis?
Yo creo que te sorprendería del tipo de persona, porque es verdad que tenemos un poco en la cabeza ese perfil de persona sin hogar, deteriorada en la calle, con su perro, con sus cartones, y aunque ese perfil es real y existe, también hay otro perfil de personas muy normalizadas, como tú y como yo, que han tenido mala suerte en la vida, o que han tenido un mal paro, han perdido su trabajo, han tenido incluso un mal divorcio, cualquier dificultad, una baja médica, y de repente se han encontrado en la calle porque las situaciones son muy precarias, y te sorprendería si pasaras por aquí porque verías un montón de gente normal que hace su vida, y luego también gente, pues que personas sin papeles, y ese tipo de perfil tenemos. Y luego, sorprendentemente, mucha gente joven también.
Y luego también entiendo personas que sí que tienen casa, pero que no pueden pagar las facturas ni mucho menos encender el aire acondicionado. ¿Qué atención ofrece Cáritas para este tipo de personas?
Claro, se ha puesto el tema de la vivienda se ha puesto terrible, especialmente aquí en Madrid, ¿no? Entonces es muy complicado que accedan a pisos. Nosotros, cuando la gente hace salidas de aquí, de nuestro centro, ya no es a pisos, siempre es a habitaciones compartidas, porque se ha puesto un poco imposible. Pero sí que Cáritas tiene otros recursos, tiene un recurso de mujer que se llama Condición Jerónima, para ese tipo de personas que, incluso teniendo una casa o está muy deteriorada o muy precarizada, y también son refugios para esas mujeres, por ejemplo, ¿no? Así que intentamos atender o hacer servicio en la medida que podemos a todo el mundo, ¿no? Independiente de sus circunstancias.
Es que muchas veces, y nos lo decías, tenemos un concepto de persona sin hogar o de los que habitualmente denominamos como pobres, pues con ese perfil que has reflejado muy bien, pero si nos atenemos a la última encuesta de condiciones de vida, en España hay un 28,7% de población en riesgo de pobreza o exclusión social, que es un dato a tener en cuenta.
Sí, sí. Nosotros, o sea, cada año hemos ido pasando, este año pasado hemos atendido 2.600 personas en situación de sin hogar, de todo tipo. El año pasado fueron 2.500 y nos tememos que este año llegaremos a las casi 3.000. Es decir, que este hay un aumento, y además esta realidad de las personas sin hogar, como es muy silenciosa, es una realidad que no se percibe tanto, la gente se oculta, la gente no... Tú ves a gente en la calle sentada y no sabes si tiene casa o no tiene casa, pero esta realidad va aumentando más. Y luego, a nivel numérico más grande, en Cáritas Madrid cada vez atendemos cada año más personas.
Estas son las cifras, y luego están los rostros, sí, sí, que deberíamos mirarlos de frente, y es lo que hace Cáritas con estos refugios climáticos y con estos dispositivos. Hemos hablado con Juanjo Gómez, responsable de CEDIA 24 Horas, Centro de Personas Sin Hogar de Cáritas en Madrid. Gracias, Juanjo, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, gracias.
Y a pocas horas de iniciar unas semanas de descanso en Castel Gandolfo, el Papa León XIV pide a los gobernantes que, en lugar de la violencia de las armas, busquen el camino del diálogo. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Ha estado Eva Fernández.
Se espera que León 14 llegue a media tarde a la Villa Barberín y la residencia que se ha condicionado para las dos semanas que permanecerá fuera de Roma. Antes de viajar en el habitual rezo del Ángelus, el Papa ha recordado que la paz es el deseo de todos los pueblos.
La paz es un desiderio de tutti i popoli.
La paz es un deseo de todos los pueblos, es el grito doloroso de quienes sufren la guerra. Pidamos al Señor que toque el corazón e inspire a los gobernantes para que ante la violencia de las armas lo sustituyan por la búsqueda del diálogo.
La ricerca del diálogo.
El pontífice en lengua inglesa también ha mostrado su cercanía a las familias de las víctimas de las lluvias torrenciales en Texas, entre ellas un numeroso grupo de niñas de un grupo de Boy Scouts que estaban de campamento.